101.5.
Porque no se puede vivir sin sueños.
Y tampoco sin radio.
Radio Federal.
Parte de vos en la primavera 2018.
10:35. Bueno, y tal cual lo habíamos anticipado, estamos con el intendente municipal, estamos hablando, por supuesto, de Marcos Pizarro aquí en estudio. ¿Qué tal, Marcos? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, buen día a toda la audiencia, muy bien. La verdad, bueno, un día que podemos disfrutar del sol, un día agradable.
Sí, sin duda. Bueno, Marcos, vamos a tratar de ser lo más cortos posible como para poder extendernos en varios temas y demás. En principio, si vos tuvieras que decir cómo está el municipio hoy plantado, en términos generales, ¿no? Un balance, ¿cómo dirías que está? ¿Complicado, no complicado, bien, mal?
Bueno, ahí sabemos que un municipio tiene varias aristas, fundamentalmente en lo que es la administración, lo que es la administración de los recursos, un momento que no estamos ajeno a una provincia, a un país que está viviendo situaciones de vulnerabilidad económica. Podemos citar que es un municipio que viene pagando los sueldos en tiempo y forma, que viene cumpliendo con los proveedores, que viene cumpliendo con los servicios, que desearíamos estar en una situación donde nos permita tener una planificación con mayor tiempo. La realidad es que la agenda de la inmediatez, consecuencia de un poco estas variaciones en términos económicos, te hacen mirar el día a día, porque el proveedor que te provee los insumos hospitalarios está con la calculadora mirando cómo varían en la diaria el dólar o la tasa de interés, y eso te hace que, bueno, que la planificación de compras se vayan haciendo de manera parcializada en búsqueda de mejores y de más cuidados sobre los recursos, que son de toda la comunidad, para hacerlo lo más eficiente. Convengamos que hacemos fuerza realmente para que esta situación logre estabilizarse, porque realmente no es nada saludable, fundamentalmente en sectores tan sensibles como la salud, que están en el 90% de los insumos hospitalarios están atados al dólar. Estas variables realmente dejan que también los pícaros de los rubros generen oportunismos. Y en esto realmente, bueno, el equipo de Hacienda trabaja permanentemente, está le exigido que estén más tiempo fundamentalmente en todo lo que son los procesos presupuestarios. Hay una instancia que determinado que se dediquen a buscar más presupuestos, más alternativas, porque creo que es un momento, esto es como Doña Rosa cuando va a buscarme el mejor
almacenes para buscar mejor
precio. Hay que hacerlo, no digo que es en todos los casos, no quiero citar que todos los proveedores, pero digo en ciertos rubros específicos como es la salud, son rubros para buscar, porque sinceramente uno encuentra, nos pasó con hace pocos días que hicimos la cuenta a igual monto, si decimos que está dolarizado, el dólar por sí solo no se tiene que mover. Si vale $30, vale $30. Después lo pasamos y lo especificamos. Nosotros tenemos la obligación de especificarlo. Ahora, el valor de del mismo insumo, estamos diciendo que era un dólar de 45. ¿Se entiende? Es decir, lo que deberían cobrarlo, un dólar de 40, lo estaban cobrando 60 pesos.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Hay esos abusos, existen. Sí, sí, sí. Entonces, el
aparte,
equipo de
cuando
Hacienda,
sube, pero cuando baja no pasa nada. No baja.
Eso estamos acostumbrados, eso es los argentinos, todo, claro, históricamente. Entonces, por ese lado, creo que es un momento para estar muy encima del control de los números. Me gusta mucho seguir fundamentalmente algunos rubros en lo que uno está más familiarizado, en otros permanentemente uno se informa, busca. También hemos armado una red de municipios de más o menos las mismas características, donde vamos intercambiando. Y sueño con que algún día podamos, no estamos muy lejos de hacer algunas compras a modo grupal, donde podamos encontrar al mismo proveedor menores precios y de esa forma bajar aún más los costos. Por otro lado, con respecto a los empleados municipales, realmente uno siente que, dada los números inflacionarios que estamos teniendo a la fecha, sabemos que no hemos podido cumplir o equilibrar con la inflación que se tiene. Se ha dado un aumento y unas mejoras en distintos conceptos del salario municipal, y por supuesto vamos a estar dando en los próximos días, en esto que hemos de alguna manera determinado y convocado al diálogo, que es el Consejo Económico y Social. Por supuesto también los gremios municipales tienen su participación, y vamos a estar dando también, llevando adelante mejoras para el salario de cara antes de fin de año. Es, creo que, sin duda, una de las grandes deudas que tenemos hoy en este modelo económico, que es el atraso que tiene a nivel nacional el asalariado. Ha quedado muy desactualizado en cuanto al poder adquisitivo. Claramente ha habido una fuerte pérdida en términos de poder adquisitivo. Por eso apelo tanto y hago tanto hincapié que es fundamental que se normalice la situación macroeconómica para volver a rediscutir variables que nos permitan ayudar y contribuir a sectores activos como son los asalariados. Es fundamental. En Bolívar tenemos dos grandes motores, por un lado el sector agropecuario y por otro lado el asalariado en todas sus diversidades, llámese docentes, policías, empleados municipales, que hacen al movimiento de la economía local.
Bueno, vamos a ir por sectores. Una consulta que tengo es con respecto a lo que tiene que ver con los perros y el próximo maratón. ¿Va a haber algún tipo de control con respecto a este tema?
Estamos llevando adelante, en materia de zoonosis, dos aspectos. Por un lado, el programa de chipeo, castración y chip a los caninos de Bolívar, que realmente es un programa muy innovador. Con eso apuntamos a quebrar la curva de crecimiento en materia de hábitat, de cantidad de caninos. Es un programa de mediano y largo plazo. Sí. En la inmediatez, por supuesto, nosotros trabajamos en esos focos que se generan en distintos puntos de Bolívar, conjuntamente con las instituciones, con ZAPAP, para retirar aquellos caninos que frecuentan o generan algún tipo de inconveniente. La población canina, sentimos que, sinceramente, ha crecido mucho y que la responsabilidad de quienes tienen o la posibilidad de tener un animal, lo notamos cuando salimos con el programa de adopción. Nosotros, junto con ZAPAP, que los chicos hacen un trabajo fabuloso, buscan siempre la adopción. Ahora, la realidad es que todo te indica que tenés que seguir creciendo en cantidad de caniles en ZAPAP para contener la población canina que tenés hoy en Bolívar sin propietarios. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pensamos? ¿Seguimos construyendo caniles o trabajamos fuerte sobre este programa de castración y chipeo de los animales? Decidimos invertir, de hecho en el día de ayer estábamos en el barrio Solidaridad y vamos como la aguja del reloj semanalmente en los distintos barrios haciendo las castraciones. Es un programa, vuelvo a reiterar, donde va a tener resultados en el término de mediano plazo y largo plazo, porque vos lo que vas haciendo es evitando la procreación canina en los barrios de la población que no tiene propietarios.
También, aparte de eso, vamos siempre a lo mismo, ¿no? La irresponsabilidad de muchos dueños de mascotas, de perros en este caso, que los largan a la vía pública como si fuese, no sé, estacionar un auto.
Sí, totalmente en ese aspecto. La realidad es apelamos a la buena voluntad de muchos vecinos de Bolívar que tienen y que quieren muchísimo a las mascotas y que adoptan permanentemente y que se hacen cargo. Pero lamentablemente hay un segmento que los abandona o crea esta figura de es mío pero no lo tengo dentro de mi casa. Esa figura es la que genera complejidades realmente en estas situaciones, como vos los mencionabas, que el canín, que el perro sale y de repente se junta y se hace esa junta de perros que genera estos inconvenientes. Creo que el programa tal cual está planificado y cómo se va ejecutando va a tener resultados. La realidad es que la castración es masiva. Nosotros, cualquier perro que encontramos en la calle es castrado, más allá del voluntario que viene el propietario y dice quiero que me castren mi mascota. Cualquier perro de la calle que se encuentra es castrado. Así que eso considero que va a traer los resultados. Y por otro lado, no podemos sobrecargar tampoco a la fuerte labor y el trabajo increíble que hacen los chicos de ZAPAP con más perros, porque realmente hoy están en el orden de los 200 perros y no tienen la infraestructura, y creo que la solución no va por ahí tampoco.
No pasa por ahí, no.
Creciendo en
pasa por el control, exacto, de procreación.
Exacto. Ellos,
ese es el punto.
Ellos están muy involucrados con este programa. Nosotros invertimos en un quirófano, invertimos en la máquina y la posibilidad de que cada animal que se castra se le instale el chip, y realmente eso nos da también la tranquilidad de cuando sucede algo, si está chipeado, identificamos el animal, identificamos si tiene dueño, si no tiene, y tomamos determinación sobre eso.
Pasamos al área salud. Hace unos días tuvo un conflicto el municipio, en términos generales, con los médicos. Reclamando algo que, bueno, puede ser, como siempre digo yo, con el tema de los reclamos, igual que los reclamos docentes, ¿no? Puede ser que sea un reclamo válido, todo lo que quieran, pero también hay que tener un poco de lógica. Así como lo digo del gobierno provincial con respecto a los docentes, que tiene otro signo político al tuyo, lo digo de los médicos locales con relación al municipio, que tienen que ser racionales. Hablábamos un poco recién, ¿no?, del desfasaje de los sueldos y demás en relación a lo que tiene que ver con la inflación. Sabemos que todos perdemos con la inflación, pero también sabemos que todos tenemos que trabajar en sociedad para poder mejorar y poder estabilizar todo. ¿Cómo está la situación?
Bueno, con referencia a los médicos, nosotros lo que es en Bolívar adoptamos la carrera médica hospitalaria ya por el año 88. Producto de eso, se tiene que el Ejecutivo, la Administración Municipal, a hacer cargo y, por supuesto, cumplir con lo que es un básico que se fija anualmente, dos veces normalmente por años, salvo excepciones, algunos años donde ha habido mucha variación económica, tres veces ha tenido modificación. Lo que respecta a este año, nosotros hemos ido cumpliendo en tiempo y forma con lo que ha pautado esa ley, y esa misma ley genera bonificaciones, de las cuales los municipios no están obligados, salvo contando con los recursos presupuestariamente. Significa
esto, si tenés plata, bonificación. Pero si no tenés plata, exacto, no estás obligado.
El municipio de Bolívar, de esas 7 bonificaciones, cumple al día con 5, y 2 bonificaciones las tenemos al año 2015, en diciembre de 2015. Sobre eso se hicieron propuestas, se hicieron mejoras. Naturalmente, en su momento, el sector de los médicos, de quienes forman parte de la carrera médica, no estaban de acuerdo. Llegamos a la instancia de, bueno, que decidieron hacer una medida de reclamo. Seguimos, a ver, Jorge, yo en esto entiendo, primer punto, que la medida de reclamo siempre la voy a aceptar, es una vía legal, una vía constitucional, y lo que nunca voy a dejar es el diálogo, ¿sí? Creo que la única fuente de que nos permite destrabar estas situaciones es dialogando. Llegamos realmente a un diálogo maduro donde pudimos plantear con sinceridad los números que tiene hoy la salud, que son números, como mencionaba anteriormente, con grandes alzas y costos en los insumos, que más que nadie le quisiera dar al médico, que es quien tiene la en sus manos la salud pública de toda una comunidad, la mejora necesaria en términos económicos para que tenga las mejores condiciones. Pero realmente la composición hoy en términos de recaudación y cómo vienen el sistema de salud con los atrasos que tienen, tanto las obras sociales, las prepagas y demás, es un momento difícil para comprometernos. Fue entendido por el sector, pudimos llegar a un acuerdo donde se acordó algunas mejoras, como decía anteriormente, en esas bonificaciones, y continuamos dialogando en lo que nosotros consideramos que podamos tener mejoras que puedan verse reflejadas hacia los haberes de los que hoy forman la carrera médica hospitalaria. Por supuesto, lo vamos a ir transfiriendo. Es un momento difícil, Jorge, yo decía anteriormente, en términos económicos, estamos permanentemente mirando la recaudación, mirando la transferencia de recursos, tanto de la provincia como de la nación, sabemos que ha habido recortes y que ha impactado en el municipio de Bolívar, llámese fondos ojeros, llámese otros programas que tenían que ver con descentralización de fondos provinciales y nacionales que llegaban a los municipios y que te permitían hacer frente a distintos programas. Si uno mira el fondo sojero, era un fondo que iba a parar en muchos casos a mejoras edilicias de infraestructura o de equipamiento a lo que es el sistema de salud. Un sistema de salud que a su vez, Jorge, yo veo y abrazo que es una deuda que tenemos desde la salud pública no poder contar con un efector privado de salud. Sí, Bolívar necesita un efector privado de salud. Estamos conversando, estamos avanzando, y yo soy optimista para que Bolívar abra las puertas a tener un efector de salud privado. Lo necesitamos todo y lo necesita más que todo nuestro hospital. No así, por supuesto que vamos a bajar los brazos de seguir dotando y mejorando la infraestructura que hoy tenemos en materia de salud local, como anunciamos hace pocos días, la concreción y la pronta puesta ya en marcha de la obra de la maternidad. Es una necesidad, los bolivarenses tenemos que ir encaminándonos para que dejar en términos de infraestructura las condiciones necesarias para a un futuro, cuando contemos con el recurso humano, tener la posibilidad de la neonatología en Bolívar. Hoy en Bolívar tenemos 450 nacimientos anuales. Realmente, con los indicadores que tenemos de situaciones de nacimientos complejos, estamos hablando de derivaciones que, si no tenemos la suerte de Olavarría, ya tenemos que estar mirando La Plata o Buenos Aires, o en todo caso Bahía Blanca. Eso conlleva a la madre, a la embarazada.
Muy complicado todo.
Exacto. Y en eso realmente hemos podido avanzar con un proyecto que siempre soñé, que era la maternidad para nuestro hospital, y si Dios quiere, en breve vamos a estar ya poniendo en marcha un hermoso proyecto que va a contar con más de 1,000 metros cuadrados de construcción, que va a contar con quirófano, que va a contar con sala de intermedia de neonatología, que vamos a poder hacer una división una vez que esté finalizado por edad, producto de ciertas pautas que nos obligan en términos sanitarios. Hoy tenemos una mamá, un niño y un adolescente en el mismo lugar. Claro. Eso, en términos sanitarios, hay indicaciones para que se genere la división. Ahora, la realidad, en un invierno que vino muy complicado este año, en materia de ocupación de camas, producto del frío, producto de la situación que generaba enfermedades, tuvimos que utilizar toda la estructura y ponerlo al servicio. Eso, ¿qué situación te hacía ver que tenías, como decía anteriormente, la madre, el niño y un adolescente en un mismo lugar, y es un foco de contagio para evitar si tuviéramos condiciones edilicias? De esta manera, cuando podamos concretar este proyecto de construcción, que es un proyecto que va a ascender los 30 millones de pesos de inversión, vamos a poder hacer esa división sanitaria.
¿Esto está en conjunto con provincia, con nación? ¿No?
Esto nosotros lo venimos caminando y gestionando. Allá por enero hicimos el proyecto y empezamos a caminar. Te digo, Jorge, aún hoy sigo caminando pasillos buscando recursos, porque una cosa es el edificio, otra cosa es la estructura en materia de servicios, llámese el tendido del oxígeno, luego tenemos que pensar en todo lo que es el equipamiento, las camas, los monitores, y son todos costos muy altos. Entonces hemos golpeado todas las puertas, todas las puertas, hemos golpeado Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Salud, de Provincia, de Nación, y estamos golpeando también puertas privadas para que puedan invertir y puedan darnos una mano en ese sentido. Creo que necesitamos los bolivarenses una solución para las más de 450 madres que deciden tener familia en Bolívar y brindarles la mejor calidad del servicio. Así que en eso es un desafío que junto al equipo de salud lo hemos tomado, lo hemos abrazado y vamos a seguir gestionando como lo hemos hecho con provincia de la mano para llevar por un lado el proyecto de infraestructura, como lo estamos haciendo también en la búsqueda de distintos recursos en distintos ámbitos a la mayor agilidad posible, porque también ese es otro tema, Jorge. Hoy presupuestás una obra y si no sí, acelerás los plazos, a los pocos meses quedás descalzado.
Sí, te cambian todos los números.
Que es un problema cuando salís a hacer licitaciones, que es un problema. Entonces, todos esos plazos fue lo que les planteé al Consejo Liberante hace pocos días cuando firmamos el convenio, en un acto de búsqueda de interpretación del momento que vivimos, que estábamos dispuestos a dar todas las explicaciones del caso, que estábamos dispuestos a dar toda la información necesaria, acompañamos el proyecto con toda la información.
Pero acelerar los tiempos.
Pero acelerar los tiempos que puede manejar un municipio, que puede manejar un legislativo. No podemos dilatarnos porque estamos hablando de salud, porque estamos hablando de que en estos momentos de volatilidad un proyecto se hace viable o inviable en pocos días, producto de la alta volatilidad que tienen los costos de, por supuesto, de en este caso de la construcción, ¿no?
Te voy a pedir, ya sé que es difícil, pero te voy a pedir respuestas más cortas para poder abordar más temas. Pasemos al tema campo. ¿Cómo está la situación del campo? ¿Cómo está la situación de los caminos, sobre todo con esta gran lluvia que hemos tenido hace unos días?
Mira, Jorge, realmente se empiezan a ver los frutos de un trabajo que se hace, que es lo que habíamos coordinado con el equipo, con Vicente y con la Comisión Vial, de preferiblemente trabajar y destinar más tiempo a cada uno de los caminos, fundamentalmente los caminos troncales, que son los de mayor utilización, con alteos, con mejoras que nos conllevan más gasto, más inversión y más tiempo, pero como consecuencia de esa buena decisión que se adoptó a comienzo de año cuando se empezó con toda la reconstrucción, venimos de una inundación 2017 que dejó realmente heridas muy graves en toda la red troncal de los caminos rurales, de los más de 3.000 kilómetros. Hemos invertido en maquinarias, vos has visto, Jorge, que hemos incorporado palas, hemos incorporado motoniveladora. Acabo de abrir el viernes pasado, el sábado pasado. Se abrió el viernes y el sábado convoqué a gente para ya ir trabajando la compra de una nueva motoniveladora. Esto también, Jorge, es la decisión de invertir en conjunto con la mirada que tenemos que buscar de solución en conjunto con el sector, en conjunto con la comisión, y vamos a estar adquiriendo, si Dios quiere, antes de fin de año una nueva motoniveladora. Es un anuncio que te doy acá. Y esto, nos da la derecha en el sentido de encontrarnos con una lluvia que realmente no se esperaba, que en partido de Bolívar tenemos desde Pirovano 70 milímetros, Ciudad Cabecera 120 milímetros y el extremo del partido en Ale casi 200 milímetros de agua. Uh-huh. Hoy están con plena conectividad todos los caminos de las localidades, los troncales fundamentalmente, que son las vías de acceso. Por supuesto que nos queda todavía recomponer y reparar. Acá hay un tema, Jorge, que tenemos y venimos trabajando con la gente de la comisión, que por más inversión, por más trabajo que hagamos en la red vial, si no solucionamos las cuencas hídricas, difícilmente vamos a poder enfrentar ciclos de inundación. Y los ciclos de inundación se van a dar con más frecuencia a consecuencia del cambio climático. Entonces, no tenemos que bajar los brazos en el trabajo de las mejoras de las cuencas que pasan por Bolívar. Y en eso hemos ido y hemos reclamado en los ámbitos provinciales, en los ámbitos nacionales, a los fines de que no se olviden de Bolívar al momento de poder invertir justamente en las cuencas que hoy nos atraviesan al partido.
Se sigue trabajando por parte de provincia con, sobre todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la cuenca del Salado y demás.
Nosotros tenemos un requerimiento en provincia que tiene que ver justamente con un proyecto donde una vez que finalice la etapa 4 del famoso plan maestro, queremos que se desarrolle la cuenca del Vallimanca. Eso fue algo que surgió ya en el año 2017, cuando vivimos la inundación que nos afectó a gran parte de la provincia. Formamos parte de un comité donde nos fuimos los bolivarenses receptores de la cuenca oeste, llámese Guaminí, llámese Deró, de agua que derivaba por nuestro partido. Sí. Consecuencia de eso, fuimos acompañado por parte de la Comisión Vial, y planteamos que, bueno, si bien éramos solidarios en cuanto a recibir porciones de esa cuenca, queríamos ser incluidos en el desarrollo futuro de la cuenca del Vallimanca. Claro. Así que no ha habido movimientos en ese sentido en lo que ha sido este año. En el desarrollo, nosotros consideramos, a ver, esto como todo, Jorge, tenemos que tener el proyecto en papel, sí, desarrollado, para luego, claro, llegado el momento, el gobierno que le toque, digo, que encuentre los canales de financiamiento, claro, poder ejecutarlo. Claro, claro. Nosotros, en lo particular, que en la cuenca Bolívar venimos reclamando, hemos dado un salto muy importante. El año pasado Vali firma un convenio después de más de 30 años con el municipio de 25 de Mayo. Una cuenca que traba más o menos 30.000 hectáreas del partido de Bolívar, que es la cuenca Ale del Valle. Uh-huh. Realmente pudimos trabajar con la colaboración de todos los productores, entramos ya en el proceso técnico, pero lamentablemente la cola de la política me metió, producto del rechazo de algunos productores que miran el resultado propio y no colectivo, sí, sí, del partido de 25 de Mayo, de Del Valle, y frenó algo que yo soñaba que lo podíamos estar lo íbamos a poder estar desarrollando este año, y estamos en el mes de octubre y no hemos podido concretar una obra que es fundamental. Pero es mucho más grave aún saliendo del término productivo, como lo planteamos. En el año 2017, Jorge, nosotros vimos la inundación del pueblo de Ale.
Sí.
Nosotros fuimos en ese momento testigo de todos los ministros, hasta de la propia gobernadora, que nos llamó para ver cómo estaba la situación de un pueblo. Cuando un pueblo se inunda, Jorge, realmente es muy grave. Uh-huh. Y deja una huella en la gente, en el, claro, poblador, muy profunda. A partir de ahí nosotros se firma este convenio con la buena voluntad del intendente Ralinqueo y destraba un conflicto histórico, porque nunca se habían podido poner, aún de igual color político, uh-huh, en su momento, ambos intendentes. Nos pusimos de acuerdo y empezamos a desarrollar la cuenca. Y lamentablemente, vuelvo a insistir, el capricho de algunos productores de la cuenca del Valle ha impedido el normal desarrollo, y por supuesto luego, acompañado por una senadora que visitó Bolívar, del bloque de Cambiemos, que hizo que se frene la obra en la provincia, que lo único que estamos pidiendo es el desarrollo del proyecto. No estamos diciendo que vamos a entrar con las máquinas y vamos a empezar a canalizar,
sí,
nada.
Sí, 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 sí,
los productores, junto con la Sociedad Rural Bolívar y el municipio, empezamos a querer desarrollar el proyecto. Y lamentablemente nos encontramos con esto. Entonces, uh-huh, es muy difícil, si entendemos que hay reparticiones provinciales que se dedican, que tienen los equipos técnicos, los ingenieros, para determinar si un canal va a funcionar y cuáles son las condiciones, escuchar a algún productor que es más ingeniero que los propios ingenieros,
sí, sí,
que tenemos.
Entiendo perfectamente.
Entonces, me parece que tenemos que ser
respetuosos con otras cosas también.
Con el fuerte compromiso que tuvimos por la gente de hidráulica de Las Flores, que vino, esbozó un preproyecto, uh-huh, que vuelvo a reiterar, todo en papeles, y automáticamente recibimos por parte del presidente de la Sociedad Rural de 25 de Mayo y un grupo de productores del rechazo absoluto. Entonces, es muy difícil solucionar los problemas hídricos si no encontramos un común denominador. Uh-huh. Creo que tenemos que depositar en los equipos técnicos, en primer lugar, la confianza necesaria. Y luego vamos a juntar entre productores, Estado municipal, Estado provincial, para canalizar los financiamientos necesarios para la ejecución de estas obras. Ahora, Jorge, en estas condiciones yo te doy la muestra justo producto de la última lluvia. En Ale, la foto de hace un mes atrás, producto de un ciclo de lluvia normal, tenía un potencial de 30.000 hectáreas de siembra en la redonda de Ale. Hoy, producto de los 190 milímetros, y de que esta cuenca no está funcionando, uh-huh, y el 50% ya está perdido, claro, en intención de siembra,
y una cuestión de lógica,
de siembra gruesa.
Una cuestión
Entonces
de
digo, son 15
el agua tiene que ir hacia donde tiene que ir, tiene que escurrir. Y el agua tiene que escurrir aguas abajo, o sea, es una cuestión de lógica. Es lo mismo si vos dijeras, no quiero que venga agua de Derode, y va a venir, el agua va a venir. Entonces lo que hay que buscar es que siga su curso como corresponde, nada más. Después se verá si con compuertas, sin compuertas. Bueno, eso
ahí viene la mano de los que tenemos que confiar, que son nuestros ingenieros técnicos. Así que, pero bueno, esto producto realmente, Jorge, de articular y de tener una mesa constante de diálogo, en la que entiendo que gran parte de las soluciones, hoy a uno le toca estar al frente de la toma de decisiones, pero confío fervientemente en que en todo ámbito hay que escuchar a las instituciones, hay que escuchar. Ayer visitaba nuestro club de y aeroclub, el club de planeadores, y realmente más allá de todas las actividades hermosas que se desarrollan en materia deportiva y demás, digo, lo importante es tener un club de planeadores, un aeroclub, que ante la emergencia o la urgencia sepamos que está en condiciones. Claro. Y es fundamental. Hace pocos días teníamos la urgencia producto de una situación con Incucay, y realmente decidió la gente de Incucay, por cuestiones climáticas, venir por tierra, pero teníamos la urgencia potencialmente de tener nuestro y estar en uso nuestro aeroclub. En el día de ayer te decía que cuando estuve visitando, nos vamos a estar llevando adelante una poda significativa de un monte cercano que impide la utilización plena de nuestra pista. Sí. Eso va a ser certificado luego que se finalice la poda, para que se pueda utilizar la pista completa, y se van a hacer algunas reparaciones en todo lo que es el predio, y creo que es el apoyo que tiene que dar el Estado. Ahora, las instituciones nos van marcando siempre el camino correcto, a la cual fundamentalmente en estos rubros tenemos que ir invirtiendo. Obviamente que a uno le encantaría poder invertir mucho más, poder soñar, pero el momento nos obliga también a que acompañemos a aquellas instituciones que tienen un rol fundamental en la comunidad. Hoy encontramos en materia de seguridad una necesidad que he hecho en reiteradas oportunidades reclamos al Ministerio de Seguridad, que no he tenido respuesta hasta la fecha. Con respecto a los móviles, desde el 2015 el municipio de Bolívar no recibe móviles, los móviles que tenemos están en un grado de deterioro muy grande, venimos invirtiendo, vamos a finalizar el año invirtiendo más de 8 millones de pesos en materia de seguridad de Bolívar, para el compromiso solamente de la comisaría local, de la comisaría de la mujer, del CPR, y lo hacemos, Jorge, porque sentimos que tenemos que cuidar a los bolivarenses. ¿Es obligación del municipio entregar y mantener? No, lo hacemos realmente porque sentimos que, más allá de que sabemos que la seguridad depende de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos el compromiso con mis ciudadanos. Yo tengo que ir y reclamar por el cuidado y la protección de mis ciudadanos. Lo hemos hecho en ese aspecto, lo vamos a seguir haciendo y no vamos a bajar los brazos. De cada vez ya en el Ministerio de Ritondo me tienen y de nuevo dicen el pesado de Bolívar, pero bueno, cada vez que tengo oportunidad paso a buscar y a reclamar por los móviles de Bolívar, como por el médico de policía, que es una necesidad, Jorge, siempre que tenemos algún hecho.
Sí, algún accidente, algún tema,
es
sí.
Fundamental, es fundamental el médico de policía, sí. Hemos reclamado, bueno, hemos hecho también alguna propuesta y alguna alternativa para buscar soluciones, porque dependemos de Azul y realmente eso nos atrasa, sí, significativamente. Hemos podido constituir una mesa de trabajo en materia de seguridad, en la cual realmente destaco el compromiso en primer lugar de la Fiscalía, en segundo lugar de la gente de Protección Ciudadana, de Comisaría de la Mujer, de Comisaría Local, del CPR, y armamos una mesa, Jorge, en la cual venimos trabajando varias temáticas con un fuerte compromiso sobre temas que realmente uno escucha, siente, y quiero depositar en esta mesa, como se lo planteé en una de las primeras reuniones, la suficiente confianza para articular aquellas cosas que le preocupan al vecino de Bolívar, ¿sí? Así que venimos trabajando distintas temáticas en las que hemos tenido resultados positivos, y creo que hay que seguir por el mismo sendero de escuchar al vecino y trasladar estas cuestiones a la articulación de una mesa, que todos tienen su función. Fiscalía interviene en la cuestión judicial, la comisaría tiene que intervenir en la parte preventiva, la DDI en la parte investigativa, nuestro equipo de Protección Ciudadana en todo lo que pueda ser de auxiliar de la justicia con el sistema de monitoreo, un sistema de monitoreo que lo vamos a seguir ampliando, que en pocos días vamos a tener puesta en marcha más cámaras para brindar mejor servicio de monitoreo. Creo que es un modelo de ciudad que pretendemos lograr en ese sentido, que pueda tener la cercanía con el vecino lo más próxima posible.
Te reitero el pedido de un poco menos extensa la respuesta para poder abarcar más temas, si no te estoy robando demasiado tiempo. Pero me parece que hace falta ir marcando cosas. Tema tránsito, ¿mejoró, no mejoró? ¿Cuál es tu punto de vista?
Tema tránsito, venimos trabajando fuerte, de hecho hoy es el día de la seguridad vial, tenemos diversas actividades, se está haciendo realmente un trabajo muy articulado con las instituciones educativas, donde se está haciendo visita permanente. Pensamos que, a ver, todo lo que podamos sembrar en materia de concientización y educación de nuestros niños va a tener claramente un impacto en el mediano plazo.
Sí, sin duda.
La prevención en materia de lo que son los elementos y el trabajo articulado con el juzgado de falta, en el cual se llevan adelante todo lo que tiene que ver los controles de alcoholemias, todo lo que tiene que ver con controles de tránsito, de motovehículos y vehículos.
¿La entienden las motos?
Y cuesta, Jorge, que...
Porque ese es el, creo que uno de los mayores problemas es el tema moto.
Sí, cuesta... A ver, primero tenemos que entender, Jorge, que la moto es parte de la foto del tránsito de Bolívar hoy.
Sí, sí, y, sin duda.
Aceptar que es así como la bicicleta, sí, y sí, hemos trazado las bicisendas, y te puedo contar que, que ya en los próximos días vamos a estar extendiendo bicisenda, todo lo que tiene que ver 3 de febrero y la ampliación hacia Barrio Solidaridad, Juan Manuel de Rosas, es una puesta en marcha que era un desafío cuando se Bali decidió empezar a trazar algunas avenidas con bicisenda, y realmente hoy el ciclista te la pide,
sí, es una realidad.
Y para ampliarlo ha sido algo que ha tenido un muy buen impacto, lo vamos a continuar haciendo. La moto tiene que ocupar su lugar, lo ocupa. Lo que tenemos que entender, que quien transita en auto tiene que respetar la moto, y quien transita en moto tiene que respetar a todos. En esto nosotros hacemos fuerte hincapié en la utilización del casco, Jorge, como primer medida.
Bueno, ese es
accidente
el problema mayor.
Es igual ese a cualquier caída, es accidente. Ahora, de tránsito es traumatismo. El traumatismo, claro, es claro, que una ambulancia tenga que llegar, que se contacte a la familia, el mal momento que pasa esa familia, y naturalmente que no suceda más que un leve traumatismo.
Claro,
ahora,
claro,
cuando el accidente es grave, terminamos o con la intervención de un neurocirujano, un traumatólogo, o la derivación, y ahí realmente se complejiza mucho más. Y en esto también estamos, te voy a tirar un anuncio, Jorge, estamos trabajando con la Secretaría de Legal y Técnica, un acuerdo con las compañías de seguro para intervenir, consumado el hecho de accidentología, que se constituya el municipio también como demandante ante las compañías de seguro. Nos pasa algo, Jorge, en la cual tenemos que... A ver, por un lado nosotros siempre vamos a hablar y vamos a promocionar y bregar por el cuidado del automotor, de quien maneja el motovehículo. Pero la realidad, Jorge, también es que tenemos que mirar con frialdad, porque naturalmente es así, el tema gasto.
Sí,
y
por supuesto.
Cualquier accidente grave, yo te muestro la intervención, tanto de los traumatólogos, de la intervención de la adquisición de prótesis y demás, y estás hablando de 150, 180, 200 mil pesos de inversión que tenemos que hacer.
O sea, esto que están trabajando ustedes es sencillamente poder reclamarle al seguro de que, así como se hace cargo de lo que tiene que ver con la reparación...
La atención inmediata es ese cargo del Estado municipal. Desde el momento cero que llaman por teléfono, llega, en un 95% de los accidentes está llegando Protección Ciudadana antes que cualquier otro órgano de emergencia local. Automáticamente Protección Ciudadana toma los recaudos del accidente, delimita, convoca ambulancia en primer término y luego policía. Eso ya conlleva que una ambulancia con un médico, con enfermero y con un chofer tenga que movilizarse desde el hospital. Se traslada y ahí empieza toda la secuencia que en muchos casos, lamentablemente, terminamos derivando, terminamos hasta pidiendo avión por una urgencia sanitaria. Todo eso son gastos.
Entonces, por
hay que mirarlo y hay que discutirlo también arriba de la
supuesto,
mesa. ¿Qué digo? Veamos por un lado, ese joven que tiene el accidente, que el día de mañana pierde la vista, pierde un miembro y que de repente se encuentra que con 20, 25 años imposibilitado o discapacitado. Tenemos que evitar y tenemos que concientizar sobre eso. No queremos un discapacitado más en Bolívar producto de los accidentes de tránsito. Perfecto, pero también tenemos que hacerle ver y concientizarlo sobre la inversión que el Estado hace. ¿Sabes cuántos cascos yo podría comprar e invertir con 200.000 pesos que me cuesta un traumatismo, una derivación con intervención de neurocirujano en La Plata, Buenos Aires, en el nosocomio que lo reciba al accidentado? Podríamos hacer una inversión espectacular. Ahora, por eso hacemos fuerte hincapié los fines de semana con los controles de alcoholemia y el control del casco, que es clave para evitar el traumatismo. Yo creo en la pirámide que tenemos que exigir y empezar de arriba hacia abajo en materia de exigencia. Y creo en una base sólida de futuro, como te decía anteriormente, de esa pirámide, desde abajo hacia arriba en la concientización y educación vial. Nosotros, Jorge, quizás nuestra generación nos cueste mucho más entender conductas que ya las tenemos adoptadas.
Sí, está incorporado.
El celular al volante, cuestiones que no nos damos, que de repente cuando hay un niño, un joven dentro de ese hogar que te acompaña a vos en el auto y te dice, abuelo, papá, el celular al volante.
Yo lo tengo con mi nieta, que le quedó mucho el tema del celular al volante mata.
Son campañas que han logrado impacto.
Mi nieta tiene 5 años.
El ejemplo.
Por eso entonces, siempre hablamos de ese tema, de la prevención, ese tipo de cosas.
Hay que hacer mucho hincapié fundamentalmente en esa solidez que van a ser nuestros niños, nuestros jóvenes de hoy, que van a ser el futuro de los que van a estar volcados en un motovehículo, en un vehículo o en una bicicleta el día de mañana. Entonces, te digo, de alguna manera, esa pirámide la tenemos que atender desde lo que son hoy la parte más alta de la pirámide, que somos todos los que estamos en el sistema de motovehículos, de autos, respetándonos y respetando estas exigencias que están puestas en marcha en materia de controles. No son fáciles los controles, se generan situaciones tensas fundamentalmente con los automovilistas, pero créanme, Jorge, que lo hacemos siempre mirando y pensando el cuidado, la protección, y no con un término o una búsqueda de recaudación. En este sentido te quiero contar también, Jorge, que hemos firmado el convenio para la puesta en vigencia de la cámara de la Ruta 65, controles de velocidad, y he firmado con Nación por Ruta 226, para que desde un equipo municipal con monitoreo y con equipamiento propio podamos hacer la fotomulta sobre Rotonda 226, proximidades a Rotonda 226, para evitar una zona que ha crecido mucho, que es la zona posterior a Ruta 226, barrio La Ganadera, barrio todo lo que es el Procrear Nuevo, que claramente se va constituyendo en un nuevo macizo de mucha población. Eso nos tiene que obligar a replantearnos, visto que no ha prosperado la obra de colectoras de Ruta 226, a que quienes transitan por Ruta 226 tomen conciencia y reduzcan la velocidad, fundamentalmente en las proximidades a la rotonda. Entonces vamos a tener controles de velocidad con fotomulta, que lo vamos a hacer con equipamiento municipal y con personal municipal sobre Ruta Nacional 226.
Pasamos a otro tema. El tema pavimento. Bueno, se sigue haciendo lo que tiene que ver con pavimentación, obras de pavimentación y un montón de obras más. Pero yo quiero volcarme directamente a lo que tiene que ver con el bacheo. ¿Qué pasa con el tema del bacheo en la ciudad?
Bueno, Jorge, tememos lo que ha sido el plan de bacheo. Si vos tomás y haces memoria de la reparación que se hizo fundamentalmente todo lo que fue 2017 y parte de 2018 ha sido de los planes de bacheo los más ambiciosos que ha tenido la historia del asfalto de Bolívar. Realmente uno sentía que mucho conductor de vehículo reclamaba porque teníamos roto en muchos lugares de Bolívar. Hemos hecho realmente una cantidad muy importante. Para dar una idea, hemos hecho 50 cuadras lineales que se podrían haber tirado, o sea, construido en distintos lugares de Bolívar. Lo hemos reparado, o sea, hecho en términos de reparación de bacheo en todo lo que refiere al casco urbano de las 16x16. Y luego continuamos con el programa de pavimento continuo, que claramente, como te decía anteriormente, se ha visto interrumpido lo que ha sido Mariano Unzué, fundamentalmente por la cantidad y la masividad de cemento que necesitamos, consecuencia de que la cementera Avellaneda o La Barría no te está entregando cemento porque no entrega volúmenes grandes producto de la volatilidad que está teniendo hoy el precio del cemento, que es un commodity y que cotiza en dólares. Nosotros estamos en este momento llevando adelante obras de asfalto, utilización por supuesto con nuestro equipo de obras públicas en barrio El Recuerdo, barrio Solidaridad, barrio Plan Federal, lo que es cordón cuneta y mejorado, porque pues estás con menos asfalto poder llevar adelante y no hemos interrumpido. Yo no quería frenar como de alguna manera me obligaba la situación a no estar entregando las cementeras asfalto, no podíamos avanzar con las obras. Espero que esta situación se normalice. Nosotros la verdad que tenemos un equipo en ese sentido, vos conocés, Jorge, todo lo que son los equipos que hoy por hoy tiene el municipio de Bolívar, y si Dios quiere, en breve, antes de fin de año, vamos a estar inaugurando la nueva planta de hormigón con más capacidad, con más modernización, y eso nos va a dar también mayor agilidad en todos los programas que estamos llevando adelante. Hemos hecho fuerte inversión en todo lo que son sendas peatonales. Habrás visto, Jorge, cómo se va terminando de delimitar todo lo que eran, por ejemplo, el Parque Lineal, la parte próxima a Barrio Colombo, Barrio Villa Diamante, como el embellecimiento no solo de las sendas peatonales, de iluminación. Hemos ganado un espacio público que estaba perdido, que eran las vías, que generaba esa división y esa frontera.
Allí se va a arbolar, ¿no?
Se va a forestar también, ahí se ha hecho una muy linda inversión. No sé si lo has visitado últimamente, con equipamiento mobiliario, con luminaria, con sendas que digo, bueno, si nosotros tomamos todas esas obras, multiplicamos y realmente nos dan un sinnúmero de puesta en ejecución de obra de muchos metros cúbicos en materia de asfalto, que si no hubiera estado esa mirada planificada de tener una planta de hormigón, trompos hormigoneros y un equipo que se capacitó, y difícilmente podíamos tener hoy y gozar de estas posibilidades. El compromiso también lo tenemos con el barrio en este momento, estamos ejecutando en barrio Los Orzales, finalizando un barrio que fue históricamente postergado, uno de los barrios, de los primeros barrios de Bolívar. El ejemplo de Villa Diamante, Jorge, el mejor ejemplo fue la lluvia de los otros días. Villa Diamante hace un año tenía una situación producto de que estaba en marcha la obra y de que históricamente habían sido 40 cuadras de tierra. Hoy sucedió la caída de 120 milímetros y no se inundó una calle. Claramente, la decisión de extender servicios, de extender mejoras en materia de infraestructura, genera lo que buscamos todos los días en todas las políticas públicas, que es mejorar la calidad de vida del vecino. Y son decisiones políticas, Jorge, y uno no piensa frenar en ese aspecto, porque aparte de toda la mejora que le brindamos al vecino, por supuesto también sentimos que genera un movimiento y un dinamismo en la comunidad, en la parte económica, en el movimiento que hace a la logística, a la mano de obra, y que es una obligación del Estado también fomentar en ese sentido. Por eso también reclamamos y hacemos tanto hincapié en que el gobierno no neutralice los planes de obra pública, porque realmente el plan de obra pública en cualquier arista es fundamental para el movimiento en el interior del país, de la economía, genera un movimiento muy muy importante.
Bueno, y lo último, y precisamente voy a eso, a lo que tiene que ver con obra pública, pero ya no solamente referido al municipio, sino también en el orden provincial y nacional, estamos hablando de la nueva línea de energía. Gestionaste y conseguiste por parte de, no sé si provincia o nación, quién fue el que manda dos generadores más o dos, dos generadores son.
Vos sabés, Jorge, cuál es la situación que vive el municipio de Bolívar, producto de el partido de Bolívar, producto de la escasez energética de llegada fundamentalmente en las épocas de verano. Nosotros en verano estamos en este momento con tres generadores para cuando suban las temperaturas o cualquier situación extrema que tengamos con las dos líneas que abastecen hoy a Bolívar, que son sobre postes de madera, que son muy, muy vulnerables. Días anteriores, con la tormenta que hubo, quedaron desafectadas. Y la gente de la cooperativa automáticamente puso en marcha los generadores que están aquí, que son tres. Hemos llevado la inquietud, hemos gestionado los tres generadores que están vigentes, hemos solicitado que continúen, y un cuarto generador que vamos a estar necesitando. Se va, ha sido simplemente una primer reunión donde planteamos esta situación. Quien me acompañó fue Javier Rodríguez, presidente de la cooperativa eléctrica, que tiene una fuerte preocupación por la situación, porque claramente el año pasado, aún habiendo menos cortes, tenemos una demanda energética que no la abastecemos, porque Edén, que es el que debería entregar el número de los 15 megas que tiene por convenio en la actualidad, en verano jamás los entrega. Y realmente créeme, Jorge, que tanto la gente de la cooperativa como todos los operarios hacen magia para tratar de sostener el servicio, primero que no se interrumpa y segundo que se brinde la mejor
atención
forma.
Sea adecuada.
Ahora, si vos tenés que recibir 15 y recibís 11, tenés que cubrir ese bache. ¿Cómo lo cubríamos? Con la gestión de estos generadores. Claramente está la discusión a partir del aumento tarifario, de la quita de los subsidios y demás, quién se va a hacer cargo del mantenimiento de esto, que es realmente un costo muy alto. Hablamos de equipos que son en dólares, hablamos de equipos que gastan 280 litros de combustible hora, son costos realmente muy pero muy altos, en los cuales en años anteriores estaban subsidiados, luego pasó a hacerse cargo el FREBA, que era un ente que se genera a través de un fondo de todas las cooperativas, y este año en esta mesa que tuvimos la posibilidad de dialogar con el director provincial, charlamos justamente también. No solamente reclamamos por los tres generadores más un cuarto, sino por quién se va a hacer cargo de eso, porque sentimos que ya demasiado se le ha cargado al usuario de Bolívar y al usuario del interior del país con tarifas realmente muy altas, y trasladarle esto al usuario realmente me parece que sería un costo adicional que no está en condiciones de hacerse cargo. Así que también trasladamos el tema tarifario. Yo creo que la tarifa del usuario de Bolívar que hoy está pagando está excesiva, no puede ser que el interior del país, el interior de la provincia de Buenos Aires, siga subsidiando al usuario de Recoleta. Me parece que es un gravísimo error. Creo que si entendemos que había que corregir en materia de subsidio tema tarifas, creo que se equivocó el gobierno en hacerlo de la manera que lo hizo. Creo que se sigue cayendo y lamentablemente el interior termina subsidiando a el usuario de Recoleta, Jorge, que no tiene sentido.
Sí, se entiende perfectamente.
Sinceramente, ahí hay una desventaja. Desventaja en todo sentido. No hablo solamente del usuario residencial, hablo de la pyme, hablo del industrial, hablo del emprendedor, que está pagando costos mucho más altos que los que paga. Entonces, ¿con qué herramientas promovemos, difundimos la industria en esta situación? Se nos complica mucho, hemos hecho también los reclamos necesarios, como así también con la tarifa de gas, que es necesario que se replantee estos adicionales que tienen las tarifas en el interior, y hemos reclamado por la zona fría. la zona fría para los bolivarenses es de suma importancia, porque hoy estaríamos pagando el 50% de la tarifa real que estamos pagando, que lo está pagando La Barría, que lo está pagando Azul, que se la dieron a los municipios de La Barría, se la dieron a los municipios de Azul, y que nos han discriminado lamentablemente a Bolívar y no la han dado. Vamos a seguir recalcando, vamos a seguir haciendo hincapié, porque creo que los bolivarenses, decíamos antes cuando hablábamos de salud, sufrimos un invierno muy complejo, tuvimos realmente indicadores que así lo demuestran, y está claro que no tenemos grandes diferencias climatológicas, como dice el Nargaz, con Olavarría o con Azul, para habernos discriminado, dejarnos afuera de la tarifa social, porque no están las variables meteorológicas para Bolívar. Así que vamos a seguir haciendo hincapié. Es nuestra obligación de reclamar y de proteger, en primer lugar, al vecino de Bolívar, y en segundo lugar, la mirada de progreso para el sector industrial, que tanto lo necesitamos hoy, viendo cómo se ha dado un año donde nos han cerrado 5 pymes en el orden local, que realmente eran fuertes generadoras de empleo, fuertes generadoras de salarios y de movimiento de la economía local, y que difícilmente podamos reabrirla en este contexto, tanto de costos tarifarios como de costos en otros aspectos, y eso ha repercutido y repercute mucho en la agenda social y laboral que estamos llevando adelante. Por eso es la decisión que he tomado días anteriores en la convocatoria, Jorge, a todos los sectores dentro de lo que es este Consejo Económico y Social, que como producto del Consejo Económico y Social vamos a estar, si Dios quiere, tomando una batería de medidas que van a atender a fomentar justamente estas y atender estas situaciones de pérdida de trabajo, de la generación de oportunidades para los sectores productivos. Creo que hay que volver a tomar una agenda de producción. Creo que el gobierno tiene que corregir rumbos económicos, pero fundamentalmente tiene que apoyar la agenda del desarrollo. Creo que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos discutir horas con respecto al endeudamiento que ha tomado el gobierno en materia externa con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo como intendente de Bolívar, ¿sabes lo que me interesa? Es que parte de esos recursos vengan a financiar proyectos productivos. ¿Y sabes cuántos dólares de los 57.100 millones de dólares que se ha tomado como deuda van a venir a Bolívar en materia de desarrollo, de abrazar una agenda productiva? Cero. Esto es lo que, como intendente, tengo la obligación de ir y reclamar. Y
dos cortitas.
Pedir, permitime, Jorge,
seguir reclamando.
Pedir que se contemple agenda de trabajo y de desarrollo y oportunidades.
Bueno, a eso iba yo precisamente, porque lo que te iba a preguntar era, cortito te pido, ¿en qué estado estaba la línea de 132K, que recién estábamos hablando del tema energía eléctrica, y el tema de planta potabilizadora?
Muy bien, Jorge.
Que son dos cosas que tienen relación con esto que vos decís.
Totalmente.
¿No? Inversión para el desarrollo y demás.
Claramente son dos de las obras. En primer lugar, la línea 132 es la más importante. Realmente viene hablamos anteriormente de cómo vamos a emparchar nuevamente el sistema eléctrico para garantizar la energía en el verano. De esta manera estaríamos dando la solución para los próximos 60 o 70 años. Y es una obra que, lo dije en el comienzo de la Asamblea Legislativa este año del Consejo Deliberante, en la que he ido en reiteradas oportunidades. Es una obra que está en lo que es la línea, un 84% de ejecución de obra, un 80% aproximadamente, y un 70% en lo que es la subestación. Nos falta muy poco, muy poco. Y hemos reiteradas oportunidades reclamado ante el ministro Iguacel, ante el anterior ministro Aranguren, cuando hemos tenido la oportunidad, y estamos a la espera de del financiamiento de la misma para la finalización, que claramente eso nos va a cambiar rotundamente la situación energética de Bolívar. Lo que refiere a planta potabilizadora, hace pocos días estuvimos en el ENOSA, realmente penosa la situación que vive hoy Lenosa, un organismo que debería estar haciéndose cargo en el financiamiento de todos los proyectos que tienen que ver con el saneamiento, con obras de cloaca, con obras de saneamiento y de mejora en la calidad del servicio de agua, que no encuentre todavía el rumbo para canalizar y poner en ejecución proyectos como los nuestros, en que la planta potabilizadora está finalizada, que nos está faltando la conectividad de los pozos, que es una obra relativamente de muy poca inversión y que, bueno, que hemos tomado la decisión días atrás, justamente en una última reunión donde hemos pedido ya la visto que no van a continuar financiando, visto que están sin recursos, lo vamos a finalizar con recursos propios, afrontando lo que va a ser la última etapa, pero ya con una decisión clara de que Lenosa lamentablemente no se va a hacer cargo de lo que era el financiamiento completo de esta obra. Realmente es una pena, pero bueno, decidimos frente a la situación de dilatación en los tiempos, de tiempos que se habían extendido y la necesidad de una obra que es vital para Bolívar, hacer frente y afrontarlo desde el municipio con un esfuerzo nuestro a la finalización y la puesta en funcionamiento. Es muy poco lo que nos está faltando. Nosotros tenemos una planificación que ya tenemos los 5 pozos alternativos que van a reemplazar algunos pozos y que se van a sumar a los existentes, y la puesta en marcha de la planta para luego ya poder inyectar agua de calidad, que es lo que merecemos todos los bolivarenses.
Bueno, nos queda mucho para hablar por lo que tiene que ver con el municipio, pero nos queda también lo político. Cortito, porque no vamos a hacer a tiempo, lógicamente, para poder desarrollarlo, lo político, por lo menos no como me gustaría a mí. Pero, ¿cómo está internamente en este momento el Partido Justicialista?
En el orden local,
Jorge. En el orden local, y después trasladame eso a lo que tiene que ver con estas conversaciones que se están dando en 4 referentes, pero también Randazzo aparentemente estaría incluido dentro de esto, o estarían incluidos todos menos Cristina. Contanos un poco.
Mira, Jorge, en primer lugar habrás visto que ha sido una decisión en terreno político en el cual me he abocado fuertemente a la agenda local y no he participado, no he formado parte, sinceramente, de muchas de las reuniones que se han dado en el transcurso del año. Creo que hoy la sociedad y la comunidad nos demanda a los dirigentes buscar que encontremos soluciones a los problemas que lo aquejan, y de hecho uno por el gran desafío que nos tocaba tener. Yo asumo el 10 de diciembre cuando Vali asume como legislador nacional, y realmente sentí que era un compromiso, que era una responsabilidad muy grande en la cual tenía que estar abocado el 100% para bregar por las gestiones y por la mejora de Bolívar. En ese sentido, por ahí uno no ha atendido, no ha estado en muchas de estas reuniones que vos manifestás de organización, yo denominaría, de producto después de 2 procesos en los que el peronismo claramente fue derrotado, hablo 2015, hablo 2017, y en lo cual se está generando una reorganización con 2 peronismos claramente. Si uno mira a principio de año, había 4 o 5 espacios del peronismo, y lo podemos sintetizar en 2 peronismos, un peronismo más encolumnado en Cristina Fernández de Kirchner, y otro peronismo que se denominaría federal, o un peronismo del interior con actores particularmente...
Sí, bueno, Pichetto dice que cuando le hablaron de peronismo, dice hay un solo peronismo, porque en realidad la expresidente creó su propio partido político. O sea,
yo no me limitaría a hablar de peronismo. Yo creo, Jorge, que hoy el gran desafío que tiene el espacio del justicialismo, el espacio del peronismo, es volver a construir una agenda que se siente identificado aquel vecino que apostó por Cambiemos, que apostó por un cambio y que hoy está realmente profundamente desilusionado y que tiene que da la sensación que la oferta vuelva a ser producto de la grieta, blanco-negro. Yo confío en que el peronismo tiene que darse la discusión puertas adentro para buscar primero una agenda que lo represente y después discutir quiénes serán los dirigentes que lleven adelante esa agenda mediante los distintos actores que hacen a la vida actual de con chances y posibilidades electorales. Ahora, de ninguna manera podemos ser superadores, podemos hacernos, en primer lugar nos tenemos que hacer cargo de errores, Jorge, que si no, no hubieran llevado a la derrota en el 2015, en el 2017, y a partir de ahí construir una agenda que, vuelvo a reiterar, tiene que representar a las mayorías, pero fundamentalmente con candidatos, con candidatas que puedan interpretar lo que hoy le pasa al vecino de Bolívar, al vecino de la provincia de Buenos Aires y al vecino de la Argentina, donde se pueda construir mayorías. Confío plenamente en los dirigentes actuales del peronismo. Días atrás, el día lunes, había estado reunido justo circunstancialmente, visité Mar del Plata y estuve visitando, estuvimos reunidos con el presidente del PJ bonaerense, con Menéndez, quien también abraza una agenda donde nos permita confluir al peronismo en sus distintas vertientes, en discusiones donde podamos lograr una unidad que sea una alternativa clara y concreta de cara a la agenda que viene en la Argentina, una agenda que vemos y sentimos que ha tomado un rumbo, consecuencia particularmente de las últimas decisiones económicas, y que va dejando muchos sectores de la economía, fundamentalmente si uno mira cómo se está desgranando la industria nacional, cómo se van cerrando pymes y demás, y van quedando en el medio procesos productivos que generaban claramente oportunidades laborales en distintos rubros que se han sido, por medidas económicas desacertadas, oportunidades para importadores que vuelven a encontrar condiciones en detrimento de la industria nacional, en detrimento del salario, en detrimento de variables que creo que son fundamentales para retomar esta agenda desde un espacio que tiene que ser superador y no limitarse al peronismo. Creo que el peronismo nuevamente cometería un gravísimo error si no entiende que tiene que abrir las puertas y abrirse a más dirigentes y a nuevas ideas y a sectores que realmente también entienden que hay que construir un gran frente. Esta es mi mirada, esta es mi opinión, y en el orden local lo hago de la misma forma, Jorge, entendiendo que creo que nos tenemos que dar el ámbito para la discusión de todos aquellos que tengan otra mirada, que tengan otra vista sobre la situación, pero que encuentren una mesa de diálogo, y entendiendo que siempre tenemos que saber escuchar para poder volver a construir y saber aceptar todo aquello que hemos tenido responsabilidades, errores que se han cometido para construir realmente una agenda que entienda a lo que le pasa hoy al argentino.
Marcos, muchísimas gracias. Te dejo nada más que, si querés decir algo más, agregar algo más que haya quedado en el tintero, quedó mucho, seguro, no tengo dudas. Pero bueno, ya llevamos más de una hora y no quiero robarte más tiempo.
No, Jorge, sabes que te agradezco la invitación, sabes que es una alegría poder compartir con vos y por supuesto con toda la comunidad, a quien le deseo un muy buen fin de semana y a quien le pido el acompañamiento en todo este momento que vivimos, a pesar de la situación, que nos sigan marcando los errores, que nos sigan diciendo aquellas cosas en las cuales nos vamos equivocando, porque claramente la gestión necesita permanentemente nutrirse del vecino que nos va corrigiendo aquellos errores que vamos cometiendo. Naturalmente vamos a continuar abrazando una gestión que tiene que ver con una gestión dinámica, con una gestión que busque alternativas y oportunidades a los bolivarenses. Así que te agradezco nuevamente la invitación y un saludo a toda la comunidad.
Un abrazo y que tengas un buen día.
Muchas gracias.
El intendente Marcos Pizano con nosotros y un profundo análisis de la situación en todos los aspectos.